Me habían pedido que hable sobre cuatro temas. La última vez, allá adentro, anoté cuatro temas. Un tema era el destino, otro tema era el alma, otro tema era la fe, otro tema era la misión del hombre en este mundo. Voy a empezar por el último citado, la misión del hombre en este mundo. Primero porque el que lo dijo, el que pidió el tema, no me recuerdo quién era, no sabía, pero hay un libro entero sobre esto. Entonces tenemos un punto de apoyo para empezar algo. Hay un libro que trata del tema. Segundo, que realmente es una de las cosas más importantes que uno tiene que tener presente. ¿Cuál es la misión de uno en el mundo? Hoy yo estaba charlando con una persona, me dice: mire, cada uno tiene una misión en el mundo. Yo vine para ser comerciante, usted vino para ser rabino, así que cada uno es lo suyo. Yo no creo que hay que encarar las cosas de esta manera. Yo creo que hay que encarar las cosas como lo encara el Mesilat Yesharim, que es un libro muy importante que nosotros tenemos, un libro tan importante que había gente que lo sabía de memoria, palabra por palabra, de este Mesilat Yesharim. Fue escrito por el Rav Luzzatto de Italia. Él empieza su libro diciendo que la base de la vida del judío es saber cuál es su misión en el mundo, cuál es su obligación en el mundo. Una persona no puede vivir una vida entera sin saber qué está haciendo en su vida, por qué está viviendo. Es una cosa lógica. Me recuerdo de un hecho que pasó una vez en Polonia, en una ciudad chiquita ahí de Polonia. Sale un judío a la mañana de su casa con el talit y el tefilín bajo el brazo. ¿Y a dónde va? El Beit HaKnesset, va a hacer tefilá. Justo pasa el comisario de la policía, que quería ver si su ciudad está todo en orden, si son todos sus ciudadanos, son personas directas, derechas, buenas. Entonces lo para y le dice: señor, ¿usted dónde va? Le contesta el judío: no sé a dónde voy. ¿Cómo no sabe dónde va? Una persona normal sale de su casa y no sabe dónde va. Pero la verdad, le digo, no sé a dónde voy. Bueno, a la cárcel entonces. Esto es una persona sospechosa. Uno que sale a la calle con un paquete y me dice que no sabe nada, sospechoso. Lo manda a la cárcel, me hacen un juicio, él se presenta delante del juez, el juez lo conoce y dice: pero Moishe, yo te conozco de hace años, vos eres un tipo honesto, ¿cómo no dijiste al comisario dónde ibas? No hubiera sido más fácil, ¿cómo saliste a la calle y no sabías dónde ibas? Le contesta Moishe y dice: no era verdad, yo pensé que iba al Chile y terminé en la cárcel, pero no sabía dónde iba. Hay mucha gente que no sabe dónde va en la vida. Pero por lo menos uno tiene que tener una finalidad, una persona normal tiene que saber cuál es su meta. Él intenta, pide la ayuda de Hashem para llegar. ¿Cuál es la meta? ¿Para qué yo vine al mundo? Es una de las preguntas primordiales. Yo creo que antes que uno empiece a tirarse a su vida, vean bien, nosotros estamos en una edad, la edad encrucijada, ¿no? Para acá, para allá, para atrás, para adelante, para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, no sabemos dónde vamos. ¿A dónde vamos? Es una edad brava la nuestra. Uno va a decidir: ¿qué me meto en el laburo? ¿O voy a la universidad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tipo de vida voy a seguir? ¿Voy a ser un tipo así, liberal? ¿Voy a ser un tipo más serio? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué voy a vivir? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Voy a dedicar mi vida? ¿Voy a trabajar, trabajar, trabajar? ¿Para qué voy a trabajar? Es un momento de decisión. Según el Mesilat Yesharim, la cosa está muy bien puesta. la época de decidir es esta, cuando uno sabe cuál es su finalidad. Si yo sé a dónde quiero llegar, sé cómo caminar. Vean, yo sé que voy a ir a Flores, entonces puede ser que voy a tomar un camino, voy a tomar Rivadavia derecho, voy a ir por Córdoba, o voy a dar un paseo, voy a ir por San Martín, después voy a ir a Flores, pero sé cuál es mi finalidad, sé a dónde quiero llegar. Esto es lo más importante que una persona tiene que tenerlo presente hoy en día. El Mesilat Yesharim dice que es imprescindible saber a dónde uno quiere llegar y que todas sus acciones estén ubicadas y estén dirigidas para esta finalidad. Hay mucha gente que trabajó toda una vida y que cuando llegó al final de la vida miró para atrás y dijo, ¿para qué? Hay gente que tuvo hijos, que juntó plata, que hizo de todo y al final dijo, todo en vano, ¿para qué hice? ¿Sirvió? ¿Valió la pena? Hoy en día hay una crisis tremenda. ¿Tú sabes a dónde está la crisis más grande hoy en día? No es en los matrimonios jóvenes. La crisis más grande está en el matrimonio que ya casa a sus hijos. Según la mayoría de los estudiosos del tema, el matrimonio que ya casó todos los hijos, que ya no tiene problemas, digamos, graves, ahí empieza la crisis, porque ellos empiezan a plantearse otra vez, ¿y ahora? ¿Para qué? Porque cuando eran jóvenes, la finalidad era casarse. Cuando casados, la finalidad eran los hijos. Vieron los hijos, la finalidad era crearlos, educarlos, casarlos. ¿Y ahora? Tenemos 45, 50 años. Ya casamos a nuestros hijos de 20, 25. Ya está. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Se miran uno al otro. Y entran los dos en depresión. No saben lo que hacer. ¿Cómo? Puede ser que el ser humano tenga solamente finalidades pasajeras. ¿No tendrá la persona una meta, que esa meta él tiene que alcanzarla durante toda su vida? Que hasta el último día de su vida, hasta el último Shema Israel, él está todavía persiguiendo esa meta. Esto es lo que realmente le da sentido a la vida del hombre. El buscar y buscar y buscar. Intentar llegar a algo. Dice el Mesilat Yesharim, las palabras son así, vean. Yo le voy a decir palabra por palabra porque son muy importantes. Y es toda Hasidut, la base del Hasidut. Ser Hasid quiere decir ser pío, ser perfecto, ser más de lo que uno está obligado. Y la raíz del servicio, Hatzmimá, del servicio completo, acá él habló de base y habló de raíces. La base cuanto más amplia, más fuerte. La raíz cuanto más profunda, más fuerte. Entonces, algo amplio y profundo es doblemente fuerte. ¿Qué es? Husheit barer veitamet etzel adam, es que sea claro y verdadero al hombre, mahovato baolamo. ¿Cuál es su obligación en el mundo? Ulmat tzarich sheyasim mabato megamato, y en qué él tiene que poner su vista y su tendencia, bechol asher hu amel kol mechayav, en todo que él se esfuerza toda su vida. O sea, yo como, mi finalidad pasajera es alimentar el cuerpo. ¿Pero por qué alimento el cuerpo? Por una meta más lejana y más verdadera. Yo duermo para descansar mi cuerpo, esto es pasajero. Yo tengo una meta, yo trabajo, yo tengo hijos, yo me caso. Todo esto son pequeñas finalidades que vienen a encaminarme para una finalidad más grande y más importante, que para ella yo vine al mundo. Porque al final de cuentas, la única diferencia entre el hombre y el animal es que el hombre comprende las cosas, entiende. El animal viene al mundo, come, duerme, procrea, muere y no se pregunta por qué. Él no se pregunta por qué, ¿qué pasó? ¿Por qué? El hombre no. El hombre justamente, la diferencia de él y del animal es que él, ¿por qué yo estoy haciendo? ¿Por qué yo vine al mundo? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Para qué? No puede ser. No tiene sentido que el hombre es igual que el animal. No tiene sentido, no entra en la lógica. Si el hombre es igual que el animal, entonces ¿para qué las universidades? ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué el estudio? Vamos a vivir así como viven los indígenas más primitivos. ¿Para qué tenemos que buscar cosas especiales? ¿Para qué los libros? ¿Para qué las charlas? ¿Para qué la poesía? No tiene sentido nada. Pero como el hombre es distinto del animal, el hombre tiene un alma, tiene un intelecto, entonces el hombre tiene que plantearse, ¿cuál es la misión del hombre en el mundo? Volvemos a preguntar. Bueno, realmente es una contestación que desconcerta un poco a uno, porque uno esperaría que la misión del hombre es salvar el mundo, salvar la humanidad, ¿cierto? Organizar la Argentina, unificar a los pueblos. Uno pensaría una misión. Yo siempre digo, la gente viene para corregir el mundo y no se corrige a sí mismo. Primero que todo, nosotros en el judaísmo, antes de poner las cosas en orden en el mundo, ponernos a nosotros mismos, mirar un poco hacia adentro y ver quién somos. Dice Mesilat Yesharim, Fehine Horunu Jajamenu Zichronam Livraja, la enseñanza que nos dieron nuestros sabios es Shehadam lo nivra ela leita nega lashem ulehenot miziv shechinato. El hombre no fue creado sino para tener placer de Hashem, de Dios, y tener satisfacción de la presencia divina. Que este es el placer verdadero y esta es la satisfacción más grande que se puede encontrar en la persona. Es una contestación un poco desconcertante, nos desilusiona un poco, pero vamos a analizarla más profundamente. Tener placer de Hashem. Vamos a ver qué es placer, primero que todo. Hashem, nosotros, cada uno según su capacidad intelectual puede tener una idea. Saber exactamente lo que él es difícil, pero una idea pequeña podemos tener. Pero placer, si ustedes se fijan en el ser humano, hay varios niveles de placer. Hay un placer muy primario, muy bruto, muy sencillo, que es un placer físico. Por ejemplo, una persona caminó muchas horas, está con los pies calientes, hirviendo, llega a casa, prepara una palangana con agua tibia y pone los pies ahí. Es un placer, ¿no? ¿Es un placer específico del ser humano? Cualquier caballo que estuvo corriendo ahí en el hipódromo muchas horas también después quiere poner el pie en un agua fresquita. Cualquier animal, ustedes van en el verano, ven, los animales buscan los chascos de agua y se zambullan ahí, están. Es una cosa común del hombre al animal. Seguro por un placer así el hombre no vino al mundo, si no él sería igual que el animal. Ojo que los placeres hay que analizarlos muy bien, a ver si son placeres verdaderos o son placeres pasajeros. Yo siempre tomo el ejemplo del chico que lo ponen, no, un chico, una persona cualquiera, lo ponen en una bañadera con agua caliente. ¿Cuántas horas él puede aguantar ahí adentro? Los primeros 15 minutos dentro de la bañadera con sales aromáticos, leyendo un diario con música de fondo. Poco, está lindo, ¿no? Agradable, ¿no? A la media hora, ¿cómo está la cosa? ¿Todavía agradable? ¿A la hora? Ya está medio arrugada la piel, ¿no? A las 2 horas, él ya tiró el diario. A las 3 horas, por favor, sáqueme de acá. A las 4 horas ya está desesperado. Él puede enloquecer si lo dejamos dentro de esta bañadera mucho tiempo. Porque no es el medio ambiente de él. ¡Ah! Mirarle la cara de él a los 5 minutos, cómo estaba feliz. Y mirarlo ahora a las 4 horas, cómo está desesperado. ¿Qué pasó? Es un placer falso. El placer verdadero nunca me hace rechazarlo. El placer verdadero yo lo quiero cada vez más. El placer falso, yo me harto enseguida de él. Ese es el placer falso. Entonces, el cuerpo del hombre, arreglarse el cuerpo, todo esto son falsos. Porque enseguida me canso. Vamos a subir un poco en el cuerpo del hombre, ¿no? Ya subimos en varias cosas, bien. Llegamos a otro placer, la comida, el comer. El comer es un poquito más refinado, el hombre, que el animal. El animal le das al asno o al toro, le das un poco de pasto, él no pregunta si le pusiste sal o le pusiste pimienta, ¿cierto? Si es dietética, él lo come igual. El hombre no, el hombre ya es más refinado en el comer, ya tiene gusto, tiene condimentos, tiene... Hay un cierto... Pero igual es un placer falso. ¿Por qué? El hombre empieza a comer, al principio se tira a la mesa con un hambre bárbaro, ¿no? Comió un pollo, dos pollos. Yo hablo de pollo porque me gusta el pollo, ¿no? Dos pollos, tres pollos. Ya no da más. Traen el cuarto pollo, ¿cómo lo mira? ¿Con simpatía o con asco? ¿Cómo lo mira el pollo este? Sacarlo. No lo quiere ver más. Por esto, en las fiestas finas, en los lugares finos, cuando se termina de comer, se limpia la mesa. ¿Por qué se limpia la mesa? Porque no queremos ver la comida, no la queremos ver más. Después que comemos, se me trae más comida, da ganas de... No de sacar, de poner. Usted sabe, ¿no? No hace falta decirlo. Cuando uno ya está saciado, no puede ver la comida, ya le da... no quiere más verla. Sin embargo, es un poco más refinado, requintado que el placer de un baño. Subimos en el cuerpo humano. El olor, el oler. Uno le trae un perfume refinado, es un placer un poco más espiritual que el comer, ¿cierto? Aparte uno lo aguanta más tiempo, uno puede estar en un lugar muy con muchos perfumes más tiempo que comiendo, pero igual si a uno le ponen muchos perfumes mucho, después de un tiempo él ya tiene ganas de aire puro, aire libre, sin perfumes, tiene un poco de ganas, ¿no? El otro placer más refinado es la audición, el escuchar una música clásica. Vean, los animales mucho de perfumes no entienden, de música menos todavía, ¿cierto? No sé si vieron algunos gallos o algunos gatos escuchando Beethoven o Mozart, pero incluso entre los hombres hay que ser un poco más sensible para comprender de música. O sea, estamos subiendo. Y cuanto más yo voy subiendo en el refinamiento del placer, más tiempo yo lo puedo aguantar, yo lo puedo absorber sin cansarme. La música, yo puedo estar varias horas escuchando música y a lo mejor no me canso. Después viene la visión. Yo veo una obra de arte, yo veo un paisaje lindo, esto es más refinado, ni cualquiera puede entender de un paisaje lindo. Yo estuve en Bariloche en las vacaciones, íbamos a pasear, entonces cada vez que nosotros paseábamos y encontrábamos con estudiantes que estaban ahí, famosos paseos, los famosos viajes de egresados, ¿verdad? Entonces nosotros éramos dos familias que paseábamos juntos. Cada paisaje decimos, mirá, Marabuma, Ceja, Shem, qué creaciones que Boreolam hace, mirá qué perfección, los colores, qué, qué cosa maravillosa lo que Dios hace. Y los muchachos y las chicas estaban preocupados con otro tipo de paisaje, ¿cierto? Poco les importaba las explicaciones. El guía decía que miren para afuera, ellos miraban para el lado, ¿eh? Estaban en otra, totalmente en otra. No les importaba en absoluto. Y el nuestro guía nos decía, ¡ay, qué bueno estar con ustedes, la verdad! Ustedes entienden lo que es la belleza natural. Estos estudiantes no quieren saber. Vienen acá para hacer lío. Ellos no les importa nada, al revés. Ellos más se divierten a la noche cuando no se puede ver ningún paisaje. Bueno, realmente era así. Ellos pasaban las noches despiertos durante el día. Cuando iban a los paseos, estaban con los ojos medio cerrados, no veían nada. O sea que hay que estar a un cierto nivel espiritual para poder comprender el valor del placer visual. Hay que ser más espiritual para entender el placer visual. Pero igualmente, ¿cuánto tiempo uno aguanta dando vueltas por un museo y mirando las obras de arte? Mismo que sea el Louvre o que sea el museo más importante del mundo, uno se cansa al final. Placer más elevado, el placer mental, entender algo, comprender algo, esto es maravilloso. Alguien que tenía una dificultad de entender algo y de repente, ¡eureka! Encontró la fórmula, encontró la solución. Es un placer maravilloso. Es una cosa, lo llena más que cualquier comida, que cualquier cosa que él pueda recibir materialmente. Uno puede pasar horas escuchando cosas interesantes. El cerebro no se cansa. El último seminario, la gente pasó de las 10 de la noche a las 7 de la mañana, 9 horas sentada escuchando. Y el cuerpo estaba cansado, el alma no. Los que se fueron a dormir antes es porque el cuerpo no daba más, los párpados se cerraban, pero uno estaba, el cerebro no se cansó. ¿Quién se queda 9 horas comiendo? ¿Quién se queda 9 horas escuchando un concierto de música? Pero el cerebro sí, porque es un placer muy, muy refinado, muy elevado. Entonces, imaginémonos algo más elevado que el placer mental, que es el placer divino. El placer divino es el placer más grande que puede existir. El que pueda llegar al placer divino puede pasar una eternidad teniendo este placer sin cansarse nunca. Entonces, ¿cuál es, para qué Dios trajo el hombre al mundo? Para que el hombre llegue a adquirir este placer tan elevado que es el placer divino, que el animal no puede llegar nunca, no tiene los medios para llegar el animal, el hombre sí. Y el hombre tiene que trabajar sobre sí mismo y desarrollarse a sí mismo para poder llegar al placer divino. Esta es la finalidad, es la misión del hombre al mundo. ¿Qué quiere decir el placer divino? El placer divino quiere decir comprender, entender qué es Dios. Esto es un placer maravilloso. Pero nosotros no podemos definirlo, porque este placer no se puede nunca adquirirlo acá. Esto es lo que sigue el Mesilat Yesharim. Tu pregunta fue muy buena, porque el Mesilat Yesharim sigue diciendo que el lugar de este placer no es este mundo. El lugar de este placer no es en este mundo. Después de la muerte, cuando se separa el alma del cuerpo, el alma va a un mundo espiritual y ahí él puede adquirir este placer divino según su preparación en vida. O sea, para poder llegar al mundo espiritual hay que pasar antes por este mundo material, y solamente allá yo puedo leitaneg al Hashem, yo puedo tener placer de Hashem, solamente allá. Y acá no puedo tenerlo, porque acá el cuerpo me impide, el cuerpo no me deja, el cuerpo es una barrera, el cuerpo material mío no me deja llegar ahí. Cuando yo estoy por llegar, él me corta, él me impide, él me cansa, él no me deja. Cuando el alma está sin el cuerpo, entonces el alma llega a este placer maravilloso, ese placer divino. Mucha gente que nunca probó lo que es un Shabbat real, verdadero, aprovechado minuto por minuto, cuando lo prueba, está eufórico, está emocionado, no entiende por qué. Nuestros sabios dijeron, Mein Olam Haba Yom Shabbat Menucha. El descanso del Shabbat es como el mundo espiritual, es como el Olam Haba, el mundo venidero. El que aprovecha un Shabbat en todos sus sentidos, cuando termina el Shabbat, él se siente tan elevado, él se siente con un placer tan grande que él no sabe expresar, él no sabe decir qué es que está sintiendo, pero seguro es un placer más grande que escuchar la mejor orquesta sinfónica del mundo, que comer la comida más rica que hay, o que ver el paisaje más lindo que hay, o que sentir el perfume más aromático que hay. ¿Qué placer es este? Es un poquito del placer divino, que es el placer específico para el alma en el mundo venidero. Pero infelizmente acá no se puede llegar. Esto acá es el mundo, esta es la preparación para que yo pueda llegar allá. Yo quiero viajar a Israel, yo quiero ir a Israel. Mi meta es llegar a Israel, pero yo tengo que preparar las valijas, tengo que preparar el pasaporte, pero por más que yo quiera, si yo no tengo mis papeles en orden, no me dejan salir en Ezeiza. Tengo que comprar un boleto, tengo que reservar un lugar en el avión, tengo que poner fecha. Hay un montón de preparaciones técnicas que mismo que me parecen que no tienen nada que ver con Israel, todas estas preparaciones, pero las tengo que hacer, si no, no puedo llegar allá. La finalidad, la misión del hombre es llegar al mundo espiritual y ahí leitanega la Shema, ahí tener placer de Hashem. Ulehenot miziv shechinatoy, tener goces, tener satisfacción de la Shechina. Pero para poder llegar allá tenemos que prepararnos técnicamente en este mundo. ¿Cierto? Hay un caso conocido de un turista que fue a Jerusalén. No sé si ustedes conocen, es conocido el caso. Había un turista americano que fue a Jerusalén. Llegó en Jerusalén y se hospedó en el mejor hotel. Y fue el viernes a la noche al Kotel, a hacer tefilá al Kotel. Todos los turistas van al Kotel. Bueno, hizo tefilá en el Kotel. Cuando termina, la gente saluda, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Viene un hasid con barba, con peos, con la capota negra. Y dice, Aguichávez, y empiezan a hablar en yiddish. Y le dice, ¿usted de dónde es? Soy de Norteamérica. Ah, muy bien, y acá está de turista, vine a pasear. ¿Está con la familia? No, vine solo. Ah, vino solo. ¿Y dónde está? Estoy en un hotel. ¿Cómo está solo en un hotel? ¿Y va a pasar Shabbat solo en un hotel? Sí, pero no, allá es... No, venga a mi casa. Este hombre nunca lo vio, así de este, un poco. Normalmente la gente no se invita así a un desconocido, que era feo. No, pero escúcheme, yo estoy en el hotel Escusher, es muy bueno el hotel, de alto nivel. Pero no, venga a hacer kiddush conmigo, a Motzi. No, pero en el hotel me ponen a botella, me ponen los halot, todo. El otro la agarró de la mano. No, ¿cómo va a estar solo en la mesa de kiddush? Escúcheme, yo también estoy solo en mi casa. Así usted me hace compañía. Venga. Y no lo dejaba. Y el turista este, un hombre de muy buena posición, poco así, mal, un poco, aceptó, no podía decirle ya que no, fue con él. Salieron, conocen la salida del cóctel, pasan por el shuk, salen afuera, en vez de ir, ¿dónde se fue el hombre? Mea Shearim, en el barrio, así medio oscuro, las casas viejas, el turista está medio molesto, medio incómodo ahí. Llegan a una casa vieja, en vez de subir, bajan. Vivía en el sótano ahí abajo, una piecita pobre, ese hombre se agarra la cabeza, ¿dónde me metí? Llegan ahí, se sientan, el jacita feliz de la vida, canta Shalom Aleichem, hace kiddush, comen, hay una pieza en la mesa, un poco de libro, una cama, cantan en la mesa, hablan de Ivrei Torah, charlan, pasaron bastante bien, terminan. Bueno, muchas gracias por todo, la verdad, le agradezco mucho, la pasé muy bien. Bueno, hasta luego, buenas noches. No, quédese acá, le dice. ¿Cómo? Acá, quédese a dormir, mañana vamos juntos al cote, lo hacemos desfilar. Pero escúcheme, señor, usted tiene una cama, yo tengo un colchón abajo, no se preocupe, arreglamos. Y otra vez lo agarra y empieza a insistirle, quédese, quédese. Ahí este hombre ya se le fue un poco la paciencia. Y dije, Señor, no se enoja. Mire, le voy a decir la verdad, no se enoje. Yo soy un hombre de mucha categoría. Yo en Norteamérica tengo una mansión con mayordomos. Tengo varios coches. Tengo muchas piezas ahí en mi casa. Yo no necesito invitaciones. ¿Se comprende mi posición? Yo acepté venir con usted, pero soy de turista, un turista. Un turista no se fija en las cosas, no se fija tanto en el comer, en el duerme, pero no insista más, por favor, comprenda. Le dice el viejito, pero si está... ¿Se comprende mi posición? Yo acepté venir con usted, pero soy de turista, un turista. Un turista no se fija en las cosas, no se fija tanto en el comer, en el duerme, pero no insista más, por favor, comprenda. Le dice el viejito, pero si estamos en la misma, yo también soy turista. ¿Cómo turista? Seguro. ¿Y usted por qué le parece que a mí no me importa dormir en esta cama y sentarme en esta silla y vivir en esta pieza? Yo también estoy de turista. ¿Yo cómo de turista? Seguro. Y yo acá en este mundo soy un turista. En el mundo venidero tengo una casa más linda que la suya. Usted no sabe allá el placer que voy a pasar, la vida que voy a vivir, mucho mejor que la suya en Norteamérica. ¿Yo por qué acepto esa situación así? Porque yo soy un turista acá. Yo me siento un turista. Realmente, señores, esto es lo que el Mesilat Yesharim nos enseña. En este mundo estamos de paso, estamos de turistas. Mire, yo llevé a un grupo de muchachos, les conté el otro día, ¿no? Llevé a un grupo de muchachos a Brasil. Conté de ustedes, les conté. Y bueno, ahí estaban de turista y buscaban cada momento. Querían llevar cosas. La misión del hombre no es, la finalidad nuestra no está acá. Nosotros tenemos una finalidad que la perseguimos hasta el último día de nuestra vida acá. Es justamente el mundo venidero, el mundo espiritual. Esta es nuestra finalidad. Acá estamos de paso. Esto es lo que nos quiere decir el Mesilat Yesharim. ¿Y cuál es nuestra misión? Buscar con todos nuestros medios elevarnos para poder llegar al mundo venidero y tener un placer, una satisfacción de lo que es Dios. Ustedes me van a decir que esto es muy lejano. A ver, estamos hablando ya nos hizo todo fiambre, ya estamos hablando de... no es muy lejano, primero por dos motivos. Primero porque nadie sabe cuánto tiempo va a vivir esto, nadie sabe, por más optimista que seamos, 120 años, 80 años, 70 años, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Esto es una cosa segura. Entonces tenemos que estar preparados cada momento. Segundo, que por más lejano que sea, hasta hoy no se consiguió una otra verdad tan absoluta como esta. Esta es la verdad. Nosotros acá tenemos que ir creciendo espiritualmente día a día, no solo físicamente. ¿El hombre nace con cuántos kilos? 3. ¿Muere con cuántos kilos? Uno que se cuidó de dieta los últimos días de su vida. ¿Cuántos kilos? ¿70, 80? El hombre creció en 65, 80 kilos creció. Espiritualmente el hombre también nace chiquito. ¿Y muere chiquito? ¿El alma cómo está? ¿Subnutrido? ¿Flaquito? ¿Sin vitaminas? ¿Sin alimentos? El alma también necesita crecer, también necesita desarrollar. No solo esto. El alma lo vamos construyendo nosotros con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con lo que nosotros vamos entendiendo del mundo, con las cosas que nosotros vamos mirando. Hay un libro filosófico muy importante nuestro, se llama Jovot al-Vavot, las obligaciones del corazón. Este Rav que escribió el Jovot al-Vavot, él dijo, la gente se preocupa mucho por las mitzvot prácticas y se olvida un poco de las mitzvot abstractas. Hoy en día se olvidan de los dos lados, ¿no? De las otras. Pero en la época de él, todos cumplían Shabbat, todos comían kasher, todos ponían tefilín. Entonces él luchaba por la parte moral, por la parte que un poco se olvidaba, ¿no? Hoy en día hay que luchar por las dos cosas. Pero él dice ahí que una de las obligaciones del hombre es mirar y observar el mundo y aprender de cada cosa que hay en el mundo una lección. Cada cosa que pasa en el mundo, cada cosa que le pasa a uno particularmente, cada animal con su costumbre, cada planta con su manera de ser, le enseña al hombre una lección sobre Dios, sobre el Creador. Pero la gente siempre pregunta, tráeme una prueba, ¿se conocen? Le vinieron una vez a Rabbi Yoshua, le dijeron, Rabbi Yoshua, ¿me podés probar que hay un mundo, que hay un Dios que creó el mundo? Dijo Rabbi Yoshua, bueno, mañana vení que te voy a contestar. Vino el hombre vestido con un traje. Entonces le dijo el Rabbi Yoshua al hombre, ¿quién hizo tu traje? Le dijo, el sastre. Dijo Rabbi Yoshua, probame que fue el sastre que hizo el traje. Dijo, probame, es una cosa sabida que se hizo solo el traje, un sastre lo hizo, toda la gente sabe. Dijo, que el traje fue hecho por el sastre, es una cosa sabida. ¿Y el mundo este se hizo solo? ¿El cielo, la tierra, la luna, las estrellas, se hizo solo? La creación es la prueba más grande que hay un creador. El hombre vino al mundo para observar el mundo, para aprender, para sacar lecciones, para agregar conocimientos. Estos conocimientos que uno va agregando, este es el alimento de su alma. Cuando él va comprendiendo más y más de Dios, va entendiendo más de Dios. Nosotros algo entendemos de Dios. Una persona que estudió más, entiende más. Un cabalista comprende mucho más de Dios. Yo siempre lo comparo con el indígena. Si vamos a África, traemos un indígena acá, y está todo oscuro, le decimos al indígena, mirá mi dedo, él lo mira, mostramos la llave de luz, le dice, mirá, pum, tocamos la llave, se prende la luz. El indígena empieza a gritar, milagro, milagro. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el dedito de él con la luz allá? Cualquier chico chiquito sabe que hay un cable que va de la llave de luz hasta la lámpara. Uno que estudió un poco más sabe que por este cable pasa una corriente eléctrica, que esto es lo que hace prender la luz. El que estudió un poquito más sabe que esta corriente eléctrica son los electrones que corren ahí adentro, que es una corriente negativa, no positiva. La gente piensa que es positiva, es negativa, ¿no? Se me corrige de allá. Entonces, es negativa, son los electrones que corren. El que estudió más sabe cómo son los electrones esto, cómo puede ser que los electrones corren en un cable si yo no veo nada correr, pero si pongo el dedito ahí, pobre mí, si yo no te lo veo, no veo, estoy viendo el cablecito ahí de un metal, un alambre fino, ¿qué pasa? ¿Quién está corriendo ahí? No veo correr nadie, ¿cierto? Sin embargo, él entiende mejor cómo estos electrones pueden correr dentro, no hace falta ir a la aorta para saber esas cosas. De cualquier manera, cuanto más uno va estudiando el físico el físico nuclear ya conoce más detalladamente. Lo mismo pasa con el alma. El alma viene al mundo para poder tener placer, provecho de la Shejiná, de la presencia divina. Según como él fue estudiando acá en este mundo y fue capacitando su alma, así él va a entender y va a tener un provecho más grande y va a tener un deleite enorme cuando él esté ahí. Dicen los jajamín, ustedes saben a lo que se parece uno que vino al mundo y toda su vida se preocupó en ganar plata o en comer bien o en dormir bien o en tostarse bien durante los veranos. Entonces, todo el invierno él trabajó para en el verano estirarse al sol y quedar bien tostadito, y cuando tenía calor zambullía un poco en el agua, volvía. Este cuando llega allá arriba, durante la eternidad casi, porque allá el tiempo no es un tiempito corto como acá, ya es un tiempo largo, eternidad. ¿Sabe con qué se parece? Con uno que va a un cine, pero en China, no acá. Va a un cine en China y ponen una película solo en chino. Y no entiende nada. Y todos se matan de la risa. Y están todos los chinos riéndose con los ojos y con la boca. Y él no entiende nada. Y él quiere reírse con ellos. Y él no puede. Pero ¿qué será de tan divertido que está pasando ahí que no entiende nada? Están todos teniendo un placer inmenso de la película y él está ahí sentado. Y más todavía que está aburrido ya porque está todo oscuro. No puede charlar con nadie. Lo mismo pasa con uno que viene al mundo. Pasa toda su vida acá prestando atención a cosas que no tienen valor. Cuando llega allá arriba, viene la Shekinah, están todos enloquecidos, están todos emocionados, están todos teniendo un placer inmenso de la Shekinah, porque entienden algo de Shekinah. Y él toda la vida él pensó nada más que en la playa, y que en la pinta, y que en la comida, y que en las pibas, y en los pibes. Él no entiende nada de Shekinah. Y él pasa allá años y años y años y años y años y años. Ustedes van a decir, ¿esto es un chiste? No es un chiste, esto es en serio, señores. Hay un alma. El alma se va de este mundo, se va a algún lado, ¿no? A algún lado se va el alma. ¿Dónde se va el alma? El alma vive. Es comprobado que el alma vive. Esto vamos a charlar, si Dios quiere, en un otro jueves. Y vamos a hablar de esto todo, ¿sí?
No existe la teshuva.
No. La teshuva es un concepto únicamente de este mundo. El rey David dijo un pasuk muy interesante en Tehilim. Mimetim hofshi, dijo el rey David. Los muertos son liberales. ¿Ustedes escucharon que hay mucha gente que dice, yo soy liberal, no me vengas con cosas, yo soy liberal, no me vengas con esto de kasher, yo soy liberal? Entonces el hijo del rey David, ¿sabe quién son los verdaderos liberales? Los muertos. No tiene que pagar impuestos, no tiene que comer caché, no tiene que venir al Cristo. El muerto está liberado de todo. El muerto está liberado de todo. Así, cuando uno me dice yo soy liberal, yo ya lo veo medio muerto. Está medio muerto. Porque el vivo no puede ser liberal, tiene un montón de obligaciones. El que vive realmente, cuanto más vivo sea, más obligaciones tiene. La teshuva es un concepto de este mundo, así como los mitzvot son un concepto de este mundo. No existe mitzvot en el mundo espiritual. ¿Sabe con qué? El Mesilat Yesharim va a traer más adelante, pero lo que vos ya preguntaste es interesante. ¿Sabe con qué compararon los Jajamim este mundo y el mundo venidero? Dice, este mundo se parece con la tierra, el mundo venidero se parece con el mar. Yo voy a hacer un viaje muy largo, entonces voy a tomar un transatlántico y me voy a viajar 3 meses. Ahora hay un problema, allá no dan comida, tengo que llevar la comida. ¿A dónde tengo que preparar la comida? Acá. ¿A dónde tengo que preparar la ropa? Acá. ¿A dónde tengo que preparar todo? Acá. Cuando, una vez que estoy en el barco en el mar, no hay a dónde comprar comida, ni ropa, ni nada. Ah, estoy disfrutando, pero si no traje las cosas necesarias para disfrutar, no puedo, no hay arreglo. Una vez que estoy en el medio del mar, no hay lo que hacer. Así dijeron Jajamín. Hola Mazé, tomé la yabasha. Hola Mabá, tomé la yam. El mundo venidero parece con el mar. Si yo no me preparé acá sí puedo hacer teshuva. Un minuto antes de morir todavía puedo arreglar. Un minuto antes de morir. Bueno, hay mucha gente que dice así, tengo tiempo. De repente, cuanto ellos menos esperan, está el amigo nuestro, ese Malajamabe, y le dice, vamos. Y ya, pero escúchame, déjame todavía, tengo... Un minuto antes de morir, un segundo antes de morir, uno puede volver en teshuva. El problema es que uno no sabe cuándo va a morir. ¿Cierto? Uno no sabe. Este es el... Vean. Una de las grandes incógnitas más difíciles, vos estás equivocado. La persona pueden decirle, tenés un minuto de vida, él tiene esperanza que tiene más tiempo. La persona nunca, él realmente dentro de él nunca sabe, ¿cierto? Y esta es la gran incógnita de la vida, la muerte. El rey David pedía todos los días, por favor, decime cuándo voy a morir. Él quería saber la fecha. Y Dios dijo, esto nadie puede saberlo. Puede saber lo que quiera, pero esto no, porque este es el secreto de la vida. Si uno supiera cuándo va a morir, hacía todas las macanas, y después hacía antes, lo arreglaba todo, limpiaba, arreglaba la situación, o pensaba que... Pero ahí viene el libre albedrío, ahí queda el libre albedrío del hombre, que cada momento, él tiene su libre albedrío, él tiene que saber cómo obrar, porque no sabe lo que va a pasar ahora, él no sabe lo que va a pasar en el próximo minuto, y esto es una verdad muy grande. Incluso Dios le dijo al rey David, te puede decir nada más que vas a morir en un día Shabbat. Entonces, ¿qué hacía el rey David? Todo Shabbat se ponía a estudiar Torah, porque sabía, cuando uno estudia Torah, el ángel de la muerte no lo puede atrapar, porque la Torah es vida. Si la Torah es vida, no hay muerte con ella. Entonces la Torah es vida. Se ponía a estudiar Torah, empezaba el Shabbat, no despegaba de la Torah. Por esto que entre los sefaradim hay una costumbre, que cuando se hace Abdalá, la primera berajá, hay tres berajot en el Abdalá. Abdalá cuando se separa el Shabbat de la semana. Hay primero la berajá del vino, después la berajá del perfume y después la berajá de las velas, de la vela, de la luz. Hay motivos por qué estas tres cosas. El vino, cuando se hace la primera berajá ya se empezó el Abdalá. Entonces, ¿cuál es nuestra costumbre? Después de la primera berajá del Abdalá hay que dar una sonrisa enorme y algunos... Me exageran un poco, ¿no? Pero ¿por qué lo hacen esto? Porque el rey David, cuando empezaba el Abdalá, ¿cierto? Estaba feliz de la vida, no murió. Una semana más tiene. Entonces él ponía una sonrisa enorme. Este es el origen de esta costumbre. Pero, ¿qué pasó con él? Un día él estaba estudiando y de repente un ruido inmenso, enorme, afuera. La curiosidad, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado ahí afuera? Le agarró el libro para no... Fue estudiando, ¿eh? Fue bajar al jardín, iba bajando, tropezó. En este segundo que él tropezó y se descuidó, lo atraparon. No hay salida. Ninguno escapa, señores. Cada uno llega a su día. Por más cuidado que tome, usted sabe del famoso Howard Hughes, el que tenía este famoso americano... Que tenía miedo a los gérmenes, a las bacterias, a los virus, que se encerraba en una cúpula, que para hablar con él había que ir con una máscara. Bueno, él también, cualquiera, no hay salida. El que más lo busca, no hay salida. O sea, la persona de Teshuvá tiene que hacerla acá, en este mundo. En el mundo venidero no hay concepto de Teshuvá. En el mundo venidero es el lugar preparado para que uno disfrute de lo que él preparó en este mundo. La misión nuestra acá es como dijeron Jajamín, muchos ejemplos dieron, el Mesilat Yesharim lo trae más adelante, uno de los ejemplos que dijo, este mundo se parece al pasillo enfrente al Olam Haba, a Olam Hazeh Domeh LeProzdor Bifnei Olam Haba. El mundo venidero es como una fiesta, el salón de fiestas, y este mundo es el pasillo. Entonces, ¿a dónde yo me arreglo? A ver, las chicas, ¿a dónde se arreglan? ¿En la fiesta, delante de toda la gente, empiezan a pintarse, a arreglarse, a peinarse? No, en el pasillo. Cuando están en el pasillo, se arreglan, y ahí adentro ya, lucirse nada más, ¿no es verdad? Afuera se arregla, todos, los hombres también. A ver, está, la corbata bien está. Así en este mundo. Nosotros nos preparamos acá, y allá disfrutamos, allá lucimos, el preparativo que hicimos acá. Muchos ejemplos. Otro ejemplo que dieron, Mishetarach beShabbat, Yohal beShabbat. El que trabajó Be'erev Shabbat, digo, Yohal beShabbat. El que trabajó viernes, come Shabbat. Shabbat no se puede cocinar. El que no cocinó, ¿qué pasa en Shabbat? Pasa hambre. Puede cocinar, pasa hambre. El que trabajó en Erev Shabbat, en viernes, Shabbat, él va a disfrutar. ¿cierto? Un esfuerzo para el hombre, una mitzvah para el ser humano. Hasta el último minuto de la vida, mientras uno tiene vida. Cuando ya se va de esta vida, no hay más lo que hacer. Hay casos famosos. La Gemara cuenta de un hombre que él buscaba, y siempre buscaba a Berot, iba, ¿dónde iba? Y un día él escuchó una voz que decía que él no va a tener Olam Haba, porque él está muy, el alma de él está muy tirado a las cosas materiales. Entonces empezó a llorar, y murió llorando. En este momento salió una voz del cielo y dijo: Rabí, fulano de tal, tiene Olam Haba. Los jajamín que escucharon esto empezaron a llorar. Dijeron: hay gente que toda su vida es bueno y que no llegan a que en el cielo lo llaman de Rabí. Y este, en una hora, lo llamaron de Rabí. En una hora. Pero ahí surge la pregunta, ¿cómo? La pregunta que hay que hacer es, los jajamín cuando escucharon esto tendrían que haber sonreído, no llorado. ¿Por qué lloraron? Lloraron porque, infelizmente, este esperó la última hora. ¿Por qué no se corrigió antes? ¿Cierto? Pero está, hasta el último momento está.
Pero no tiene tiempo de prepararse una hora.
Por esto, no podía hacer la preparación suficiente.
No, pero ¿se puede separar acá en la tierra lo material y lo espiritual?
Esto es todo nuestro trabajo. De manera práctica, no se puede separar. O sea, todo lo que sea espiritual tiene que venir por un intermediario material. La mitzvah más elevada que sea, yo tengo que hacerla con algo. El Shabbat, ¿cómo yo disfruto del Shabbat? Comiendo bien, vistiéndome bien, durmiendo un poco. O sea, tefilim, yo lo uso con cuero, un pedazo de cuero, porque yo vivo una vida material. Pero ¿a dónde yo hago la diferenciación? ¿Se dice diferenciación? La separación entre el material y el espiritual. ¿Cuál es mi meta? ¿Yo para qué estoy comiendo ahora? ¿Estoy comiendo para algo espiritual o para algo material? ¿Cuál es la meta mía? Yo miro lejos. Yo no miro la acción que yo estoy haciendo. Yo miro cuál es la finalidad de esta acción. ¿Cierto? Ahí sí yo hago la separación, yo hago la diferencia. Entonces, cuando uno tiene bien presente cuál es su meta en el mundo, mi meta no es este mundo, mi meta es el mundo espiritual. Pero yo tengo que vivir este mundo, acá tengo que prepararme. Yo lo tengo bien presente, cada acción mía va a ser distinta. Sí.
¿Por qué David supone que era muy elevado? ¿Por qué no se
Sí, es una pregunta que tenía que aflotar, ¿no? Salir al aire. ¿Por qué David estaba preocupado con el día de su muerte? ¿Y por qué cada vez que él hacía Abdalá se ponía contento, tiene una semana más? Esto lo contesté el otro día contando a los muchachos en el free shop. El último minuto ellos querían aprovechar y comprar, porque justamente la elevación del alma solamente se hace a través de los mitzvot. No hay otra manera. Los mitzvot son la manera que la persona eleva su alma. Y los mitzvot no existen en el mundo espiritual, solamente existen en este mundo. Entonces los tzadikim quieren vivir un día más para poder hacer más mitzvot, para poder aprovechar un poco más y llevarse un poco más cosas que allá ellos no tienen. David, él estaba contento que vive una semana más, porque él puede con su alma llevarse más y más y más y más. ¿Cierto? Este es el sentido de vivir más y de cuidar la vida, de cuidar la salud, poder aprovechar en pleno la vida en este mundo. Pero la misión no existe. Miren, si ustedes van a analizar países muy socialistas, si no me equivoco, en Suecia pasa algo parecido. En Dinamarca, países que llegaron a un nivel de socialismo muy elevado, que llegaron a un nivel de desarrollo bastante elevado, a donde el chico nace, ya tiene más o menos programada su vida. Él va a ir a tal colegio, él va a tener tal educación, no le va a faltar comida, no le va a faltar ropa, no le va a faltar casa, va a ir a una universidad, va a tener su título, se va a casar con una linda chica, va a tener una linda casa, va a tener lindos hijos. Y ¿se sabe lo que pasa en estos lugares? El índice de suicidio es enorme, enorme, justamente en los lugares a donde hay una prevención por el futuro, hay una previsión de lo que uno va a hacer. Pero como es un futuro material, no lo llena el hombre. El hombre no se llena de esto. ¿Para qué vivir? Si yo ya sé lo que me va a pasar, ya no tiene sentido la vida. La vida no tiene sentido. Si no hay un mundo espiritual, vivir no tiene sentido, mejor morir. El hombre que piensa en esto realmente se da cuenta, no tiene sentido. Lo que pasa es que mucha gente ni lo piensa. La mayoría de la gente, como el trencito de Meir nos cuenta, está preocupada en cocinar para comer, en comer para trabajar, en trabajar para comer, para cocinar, para dormir. Pero una cosa lleva a la otra y no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. El obrero volvió cansado de su casa, ahora no tiene tiempo para estudiar, tiene que ir a dormir. Él ya se levantó, no tiene tiempo de seguir durmiendo, tiene que ir a trabajar. Él volvió de trabajar, él no tiene otra vez tiempo. Es una cadena, no hay tiempo para pensar. Pero cuando uno se pone a pensar, ¿y para qué vivo? ¿Cuál es mi sentido?
Es obrero. Entonces, ¿cuál es el destino que tiene en su vida?
¿Realmente? Bueno.
¿Es el no participar de la fiesta o el participar de la fiesta, pero de todas formas, ¿cuál es? Porque entonces hay una condena, ¿no?
Infelizmente, si la persona viene al mundo y no se preocupa por su alma, el alma de él no va a poder disfrutar de algo. Eso, por esto la Torah dice que mismo el obrero tiene que tener un día de descanso en la semana, que este día de descanso lo obliga a pensar. El día de Shabbat es un día que nos aísla totalmente de lo material. Las prohibiciones en Shabbat son prohibiciones de creatividad, que mi cabeza, mi intelecto, mi racionamiento se aísla de lo material y yo estoy forzosamente obligado a pensar en algo espiritual, porque la cabeza trabaja siempre, no para de trabajar, el cerebro no para de trabajar. Cuando yo, por mis acciones, como no puedo prender luz, no puedo andar en coche, no puedo subir en ascensor, no puedo cocinar, no puedo hacer un montón de cosas que me llevarían a crear, a pensar y a analizar, entonces esta capacidad mental va hacia lo espiritual. Entonces yo empiezo a pensar, ¿qué es de mi vida? ¿Qué es de mis hijos? ¿Qué es del futuro mío? ¿Qué realmente? ¿Para qué yo vivo? ¿Para qué? Cuando yo pienso, yo llego a conclusiones, a la fuerza voy a llegar a lo que dice el Mesilat Yesharim, que no puede ser que yo vine para quedarme en este mundo. Más adelante dice el Mesilat Yesharim que si nosotros vamos a analizar la vida del ser humano, la mayor parte del tiempo es sufrimiento. Para disfrutar de un pedazo de pan, uno tiene que trabajar un montón. Una fiesta, las mujeres lo saben muy muy bien, una fiesta que se prepara para 100 personas se lleva una semana preparando y se consume en 15 minutos. Una comida que uno la come en 5 minutos lleva horas de preparación. Todas las cosas en el mundo lleva mucho más de esfuerzo, de sacrificio, que de disfrute, que de gozo. Todas las cosas. Entonces, para esto vinimos al mundo. Uno en mil puede decir, mi vida es 10 puntos, es tranquila, no tengo problemas. Ni con el negocio, ni con la plata, ni con la salud, ni con los hijos, ni con la familia, ni con la gente. ¿Quién puede decir eso? Casi toda la gente normalmente está con algún problema. Ustedes saben que el otro día había uno en Corrientes y Pueyrredón. Vino la policía y lo llevó a un hospicio, a un hospital de locos. ¿Qué pasaba? Estaba muy sonriente, muy contento. Ese está medio loco, o sea, toda la gente con la cara preocupada, con la cara enojada. Él estaba contento, sí, tranquilo, distraído. Desconfiaron que era medio un loco peligroso. Lo llevaron al hospicio. Vayan a ver la vida en general. No hay nadie. psicólogos, los analistas están repletos de gente. Yo el otro día hablé con un amigo mío, analista. Digo, ¿cómo te va? A ver, te llamo para darte mi nuevo teléfono. Dice, sí, no me digas, sí, me compré un hermoso piso en Libertador. ¿Cómo? No me digas. Sí, Baruch Hashem, mucho trabajo, me dice. Hay alguien que está contento que hay muchos locos en el mundo. ¿Cierto? Está muy bien, está muy bien. Le digo, en 3-4 años se juntó una pequeña fortuna, analizando a la gente que está llena de problemas. ¿Cierto? Dentro de poco él ya va a tener tanta plata que va a tener que ir a algún analista, porque ya va a tener problemas de saber qué hacer con la plata. Es un grave problema. Pero la realidad es, la mayor parte de la vida del hombre en el mundo es una vida sufrida. Entonces, ¿para qué vivir? Mucha gente se hace esta pregunta. La mayoría de la gente no encuentra respuestas y vive con la pregunta y vive sufriendo. Nosotros vivimos más felices, tenemos una esperanza, sabemos, no es esto, hay algo más. Este algo más, para él vale la pena vivir. Por este algo más vale la pena seguir. Todo lo que yo hago, señores, yo como, yo duermo, yo me caso, yo tengo hijos, yo vivo toda mi vida, tiene una meta, tiene una función. Este es el mensaje del Mesilat Yesharim, esta es la misión del hombre en el mundo.